Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Acompáñenme, por favor, con sus Biblias en Juan, capítulo 20, versículo 20 al 22. Vamos a leer ahora. Juan capítulo 20, de los versículos 20, 21 y 22, vamos a leer. Cuando tengan todos, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Esta parte que vamos a leer ahora habla acerca de cuando Jesús se apareció a sus discípulos una vez más. Y vamos a ver qué encomienda le dejó a ellos o qué hizo con ellos en ese momento. Al contar tres, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. El 22, acto seguido. Amado Dios, habla a nuestro corazón en esta noche. Padre, y que todo lo que podamos recibir no solo quede allí, sino que lo podamos poner en práctica, mi Dios, y podamos ser luz a otros que lo necesitan. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Una de las preguntas que siempre yo escucho cuando estoy conversando con algún pastor o con algún líder de la iglesia es, ¿por qué cuando en esta iglesia hay tanta buena palabra, la iglesia no crece, los hermanos no maduran y se hace todo un desorden dentro de la iglesia? Y yo me imagino a los pastores, me pongo en el calzado de muchos de los pastores, vivir una frustración de cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada sábado, estar dando una enseñanza, buena palabra. Sin embargo, de pronto ven a uno o a otro hermano que sigue viviendo en su misma situación. En este versículo que acabamos de leer, nosotros vemos a Jesús una vez más acercándose a sus discípulos y encomendándoles algo, diciéndoles algo. Ellos estaban tristes porque su maestro, aquel que iba a venir a redimir a ellos, que iba a tomar el lugar, aquel que los iba a salvar, se había ido. Sus esperanzas se habían ido con él. Sin embargo, él aparece una vez más en escena y le dice a ellos, paz sea con ustedes. Ellos estaban atemorizados y Jesús una vez más les vuelve a decir, paz sea con ustedes. Y como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Él les estaba recomendando una vez más lo que iban a hacer. Había caminado con su iglesia 3 años, con sus discípulos, enseñándoles cómo hacer las cosas, cómo obrar. Les dijo, yo les doy autoridad a ustedes para que vayan y hagan, para que sanen, para que oren, para que abracen, para que perdonen. Él dijo eso, a quienes ustedes les perdonen, les serán perdonados los pecados. Y hablaba el Señor así a sus discípulos, dándole ánimo. Todo hasta allí estaba bien. Todo parecía que iba a obrar bien, pues él ya había practicado con ellos durante 3 años. Los había mandado de 2 en 2, les había mostrado todo lo que tenían que hacer. Incluso les dijo, ustedes van a pasar por dificultades, van a pasar por situaciones difíciles, pero no teman, avancen. Yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué pasó con esta iglesia? ¿Qué pasó con estos discípulos que unos tiempos después que Jesús ya ascendió al cielo, ellos empezaron a caminar, pero todas esas enseñanzas que Jesús les había dado como que empezaron a malentenderse dentro de la iglesia? Tenemos aquí a una iglesia que había conocido de Jesús, a unos apóstoles que habían estado cerca con él, que habían experimentado el dolor de su maestro y que habían recibido el llamado. Incluso Jesús les dice aquí sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Recuerden que la promesa de Jesús para los discípulos había sido, no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Es decir, que la misma presencia de Dios iba a estar con ellos cada día. Me pregunto, ¿qué pensaba Jesús cuando veía a su iglesia primitiva, peleándose, quejándose, haciendo cosas que él no había enseñado? Quizás Jesús también estaba como los pastores y los líderes de este tiempo. ¿Qué le pasa a nuestra iglesia que teniendo tanta buena palabra no avanza? ¿Qué está pasando en la iglesia que todavía no se encamina hacia la dirección que yo les di? El ejemplo de una iglesia fallosa que madura y crece. Déjeme decirle que la situación que está viviendo la iglesia ahora es muy parecida a la de la iglesia primitiva en ese tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad de ir y de visitar algunas iglesias, de conocer a algunos pastores, y una de las cosas que se dice siempre es, pero esta iglesia no madura, pero esta iglesia no crece, y hay tanta buena palabra. Oh, no se preocupe, hermano, no, esto pasa en todas las iglesias, desde la iglesia primitiva hasta ahora. Mucho se habla sobre la madurez espiritual y en ocasiones pensamos que esto es algo que viene únicamente de parte de Dios. La madurez espiritual es un proceso de crecimiento en nuestro diario caminar. Si usted recibe la palabra de Dios cada día, es tarea suya a través del Espíritu Santo ponerlo en práctica para que usted como iglesia pueda crecer. Ahora, miremos a la luz de la palabra algunos ejemplos de la iglesia primitiva que nos muestran ciertas características de cómo una iglesia con fallas y todo puede caminar hacia la madurez, puede caminar en dirección hacia la madurez. Vamos a ver algunas cosas y vamos a ver las partes negativas. Primero, las partes negativas de esta iglesia primitiva. Síganme, por favor, en Hechos capítulo 5. Versículo 1 y 3 y también el versículo 7. Hay una escena ahí que habla de dos personajes. Usted puede recordar cómo era la iglesia primitiva. Por lo general, cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, siempre pensamos en las cosas buenas que hacían. Pero estos también tenían algunos chunchullos entre sí, algunas cosas malas, algunas cosas escondidas entre ellos. Y aquí tenemos un par de personajes que lo tenían todo, que eran dueños de algo, sin embargo, no estaban actuando honestamente en la obra del Señor. Y si de pronto usted se siente identificado con estas cosas, no se preocupe, hay esperanza. Hay esperanza, Jesucristo es la esperanza. Dice Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué más? Versículo 3. Y dijo Pedro, al Espíritu Santo, el precio de la heredad. El versículo 7, por favor. ¿Qué pasó allí? ¿Puede leerlo, por favor? Algo había, ¿y qué característica podemos observar nosotros en lo negativo de esta iglesia primitiva? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Mintieron. ¿Y mintieron a quién? Mintieron al Espíritu Santo. ¿Usted recuerda qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando sopló sobre ellos? ¿Qué les dijo? Soplo sobre ellos y les doy, ¿qué? El Espíritu Santo. Estos personajes, a pesar de haber estado allí, de haber compartido, de tenerlo todo, ellos mintieron y no se daban cuenta que al mismo que le estaban mintiendo era a Dios. A veces nosotros estamos también en una situación parecida. Estamos en la iglesia, venimos, escuchamos los mensajes, escuchamos la palabra del Señor, pero no llevamos una vida de acuerdo a lo que nosotros estamos escuchando, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Se supone que nosotros tenemos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero llevamos una vida mediocre o una doble vida también. No se asuste, esto pasaba en la iglesia primitiva. Estoy hablando de la iglesia primitiva. Algunos simplemente eran religiosos y vivían un cristianismo mediocre. Se aprovechaban de la situación. Ok, vamos a vender todo, vamos a tener todo. Y ellos vendieron y se quedaron con algo. ¿Acaso no era de ellos? ¿Acaso no les pertenecía? ¿Acaso no tenían todo el derecho de decir no lo vamos a dar y nos quedamos con ello? Pero decidieron engañar. Y no engañar a los apóstoles, sino engañar al Espíritu Santo que Dios había puesto en sus vidas. Eran simplemente religiosos. Y una de esas cosas también pasa en nuestra iglesia en este tiempo. Y cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a las cuatro paredes. Me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Vivimos una vida religiosa, una vida de solo conocer, una vida, y pensamos que nadie sabe cómo estamos. Pensamos, viene a la iglesia, escucha la palabra, sonríe y le pregunta, ¿cómo está? Bien, hermano. Pero, en realidad, si el Espíritu Santo se acerca a usted y le hace un escáner, ¿qué puede ver en su vida? ¿Está bien usted? ¿Está caminando de tal manera que está moviendo a un crecimiento a su iglesia? ¿Está viviendo una vida que agrada al Señor o una vida que está cubriendo ciertos pecados? Como decía el hermano hoy en el mensaje también, se puede notar. Se nota cuando nosotros, no solo el Espíritu Santo lo nota, lo notamos nosotros porque su rostro se ve triste. Su rostro se ve decaído, y no hablemos de los rostros enojados. Y no hablemos de aquellos que no nos miran a los ojos cuando nos saludan como para que no digamos lo que está pasando. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Ellos engañaron al Espíritu Santo. Algunos eran simplemente religiosos. Otra cosa que podemos ver allí es que no cumplían con su trabajo y cargaban a los apóstoles. Aparecían en tiempos de necesidad. Vamos a ver Hechos capítulo 6. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Se había establecido algo. Se había dicho que lo primero que tenían que hacer era compartir los unos con los otros. Pero la iglesia estaba creciendo, la iglesia se estaba multiplicando, pero no habían personas listas para recibir a aquellos que venían a los pies de Cristo. Todos estaban deseando recibir, todos estaban deseando ser parte del crecimiento. ¡Oh, y cuánto nos gusta el crecimiento! Muchas veces usted escucha a ciertos líderes que miden su iglesia no por el crecimiento espiritual, sino por la cantidad de miembros que tienen. Y esa es una iglesia famosa porque tiene 5,000, la de acá no es una iglesia tan espiritual, tiene como 100 miembros. Y a veces se mide de esa manera el crecimiento. Pero sin embargo, habían cosas más importantes. Aquí ellos estaban empezando a quejar y había una carga. Todos querían ponerlo encima de los líderes. Oh, mire, venía, mire, no, este no está haciendo. Mire, el de acá no le está atendiendo al otro. Mire que está la hermana, está enferma, pero no le está atendiendo. Pero ninguno tomaba la posta para hacer el trabajo. Y los apóstoles dijeron, oh, no es posible que nosotros podamos hacer el trabajo. Y eso también pasa en nuestro tiempo ahora. Si nosotros nos ponemos a ver desde esa óptica, podríamos decir, esta no era una iglesia madura. Esta era una iglesia que en vez de bendición, lo que traía era maldición, cansancio, amargura a los que estaban delante. Yo no sé cómo se sienten algunos pastores. De hecho, me ha tocado conversar con muchos y a veces orar junto con ellos y sentir la carga de cada uno. Porque el Señor, cuando dio su Espíritu Santo, dijo, vayan y hagan lo que les he enseñado. Sin embargo, la iglesia solo tomó ese llamado, solo tomó aquello que Jesús les estaba otorgando para usarlo entre ellos. Si ustedes pueden recordar, la iglesia primitiva, todos los judíos tenían un sentido, un pensamiento centrípeto. Todo es para nosotros. No vamos a darle a nadie más. Nosotros no vamos a predicar a nadie más. Solo el evangelio es para nosotros. Y así se quedaron y así se acomodaron y empezaron a ser servidos. Empezaron a que todo se les diera, que todo se les proveyera, pero no hacían nada más para que otros conocieran. Se habían convertido en una carga para el liderazgo. Se habían convertido en ellos en personas que no trabajaban y solo querían recibir. ¿Acaso pasa eso en este tiempo también, iglesia? ¿Acaso estamos nosotros tomando una posición igual que la que tomaron aquellas personas en ese tiempo? De solo quejarse, de solo criticar, de solo pensar que el uno hace, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué este tiene privilegios? Sin embargo, ninguno se movía hasta que los discípulos tuvieron que pararse firme y dijeron, no podemos hacer todo el trabajo. Porque a cada uno de ustedes también se le ha dado una responsabilidad. Aparecían en tiempos de necesidad. ¿No le parece que esas cosas también las vivimos ahora? Mientras estamos recibiendo las bonanzas y las bendiciones de Dios, nosotros somos felices. ¡Oh, gloria al Señor! Venimos un domingo que otro y adoramos y damos gracias al Señor. Y luego llevamos una vida normal, una vida cualquiera. Como si puedo, llego a la iglesia. ¿Cómo vas a crecer si no vienes a alimentarte de la palabra? ¿Cómo vas a crecer si no buscas estar en coinonía, en comunión con los demás hermanos? Jesús mismo lo dice aquí, la palabra mismo dice que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál es tu necesidad si tú no te acercas a la iglesia a tener tiempo con tus hermanos? Ah, no, es que los hermanos son unos chismosos. Se van a enterar de mi vida y la van a publicar. Tú piensas como tú actúas, ¿verdad? Tú piensas como tú actúas. Pero sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que este es el lugar donde usted se va a animar, donde podemos orar por usted. El día viernes estuvimos ayudando, colaborando en el Food Bank. Y ¿sabe cómo se necesita a hermanos que vengan y le digan a estas personas un simple Dios te bendiga, ¿cómo estás? Podemos orar por ti. Gente que solo necesita un abrazo y una sonrisa, esa gente sí tiene necesidad. Nosotros también la tenemos, pero una de las cosas que tenía estos hermanos que aparecían solo en el tiempo de necesidad, solo cuando había que recibir, y no solo que venían en tiempo de necesidad, sino que venían y se quejaban. Nadie me visita, nadie sabe de mí. ¿Cómo vamos a saber de ti si tú no hablas? ¿Y cómo nosotros podemos permitir que la iglesia crezca si nosotros no estamos siendo parte de ese crecimiento? Las características negativas entonces de esta iglesia primitiva es que eran religiosos, vivían un cristianismo mediocre, tenían una doble vida, no cumplían con su trabajo y cargaban a los apóstoles, aparecían en tiempos de necesidad, entre otras situaciones negativas. Pero el propósito de Dios de una u otra manera se iba a cumplir. Una iglesia fallosa no era el obstáculo que podía detener la voluntad de Dios de hacer conocer lo que Él era, su reino, establecer su reino aquí en la tierra. Así que así como tenían también algunos aspectos negativos, también se pueden rescatar cosas positivas de esa iglesia. Y que si nosotros la ponemos en práctica hoy, entonces podemos ser una iglesia que madura y crece en medio de las fallas. Podemos ver allí también, en Hechos, acompáñenme por favor, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Una de las características positivas que tenía esta iglesia primitiva es que tenían pasión y mucho deseo de compartir el Evangelio de Jesús. Y la segunda cosa, estaban llenos del Espíritu Santo. Y usted me pregunta, hermana, pero el uno le engañó al Espíritu Santo y los otros estaban llenos del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que todos estaban mal. No estoy diciendo que toda la iglesia está mal. Quiero que me entienda algo. La idea es que usted sepa qué cosas están mal y que pueda empezar a trabajar en esas cosas para obtener un cambio en su vida. Y aquí podemos ver esta iglesia con tantas fallas, pero que maduraba y crecía, y que si no hubiera sido por esa madurez, usted y yo hoy no conociéramos del Evangelio. Tenían pasión y mucho deseo de compartir el Evangelio de Jesús. Una vez que se dieron cuenta, una vez que vino la persecución, una vez que vino el problema, ellos iban por todo lugar y anunciaban de casa en casa el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál era el Evangelio de Cristo? No solo que iban, ¿recuerdan ustedes el versículo que estábamos aprendiendo el mes pasado? ¿Sí? Dice el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Estoy bien? ¿Sí? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Puede darse cuenta? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Cada día añadía los que tenían que ser salvos. ¿Cómo una iglesia fallosa puede lograr eso? Cuando esta iglesia tiene bien en claro cuál es su papel en la tierra. Estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos practicaban la convivencia, tenían en común cosas, ellos sanaban, ellos proveían para otros. Eran las características positivas. ¿En qué parte del camino ellos olvidaron que tenían que hacer eso? Yo empecé hablando de las cosas negativas y ustedes pueden darse cuenta que eso está en los capítulos siguientes. Y en los primeros capítulos nosotros podemos ver que después que Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, ellos empiezan una labor. Ellos empiezan a hacer un trabajo y dice que tenían las cosas en común, que ayudaban al crecimiento, que la iglesia avanzaba. También dice que por todas las cosas que ellos hacían, el Espíritu Santo, el Señor agregaba a los que tenían que ser convertidos. Pero en medio del camino se acomodaron. Muchos de nosotros nos hemos acomodado y a veces la comodidad nos trae pereza espiritual. Nos hace creer seguros de lo que tenemos y no queremos hacer más porque aquí estoy bien, porque aquí me siento cómodo, porque de aquí, de mi espacio, nadie me puede mover. Pero cuando usted se detiene, ¿dónde están los que el Espíritu Santo añadía para ser salvos? ¿Está cumpliendo su tarea? Ellos oraban y dependían totalmente del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, 29 al 32. Cuando encarcelaron a los apóstoles, los hermanos, la iglesia se puso a orar. Esto me está hablando de que cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, si la iglesia está unida y la iglesia ora al Señor, entonces el Señor va a responder. La iglesia estaba orando, los demás estaban orando por aquellos apóstoles y le decían, Señor, que cuando ellos hablen, puedan hablar con denuedo y con valentía, dales la sabiduría para orar y para hablar con denuedo. Entonces, vemos aquí una iglesia que oraba y que dependía totalmente del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló sobre ellos, les estaba diciendo, ustedes no van a hacer la obra solos. Hermano, usted y yo no vamos a hacer la obra solos porque nos cansamos. Pero el Señor por eso sopló, para que ellos pudieran saber. ¿Y sabe qué? Dependencia, llenura del Espíritu Santo significa que yo dejo que Él domine todo lo que yo soy. Eso es depender del Espíritu Santo. Dejo que Él domine todo lo que yo soy. ¿Sabe por qué a veces no podemos nosotros crecer? Porque pensamos que todo lo sabemos. Que no hay nadie que lo haga como yo. O mira, no, sí sé. Yo puedo. Pero solo te queda en el yo sí sé y en el yo puedo, pero no en el hacer. Y el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Oraban, dependían totalmente del Espíritu Santo y de su guía, y le daban libertad para actuar. De pronto usted está diciendo, hermana, pero necesitamos un mensaje alentador. Pero a veces también necesitamos que nos muevan un poquito el piso. Porque nos acomodamos. Nos acomodamos, llegamos a la iglesia y como he escuchado en muchas de las predicaciones, escuchamos el mensaje el domingo, pero nuestra vida sigue igual durante la semana. ¿Y cómo vamos a crecer? La idea de predicar la palabra es que usted la pueda reproducir y que otros puedan escuchar el mensaje a través de su vida. Enseñaban y predicaban a Jesucristo, un testimonio de vida. Hechos capítulo 5, 42. Los discípulos lo hacían. Enseñaban y predicaban a Jesucristo un testimonio de vida. Lo que usted habla, lo que usted hace, todo tiene que mostrar a Cristo. No Varenka Sánchez. Recuerde lo que decía el pastor. Es acerca de él y no de usted y no de mí. Todo lo que los discípulos hacían en ese tiempo era mostrar la obra que Jesús había hecho en sus vidas. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les mandó hacer. Y para eso era necesario que se dejaran guiar del Espíritu Santo. Recuerden, la promesa era que Él les iba a guiar a toda verdad. Que les iba a guiar a la verdad. Entonces, ellos ponían en práctica esta enseñanza. Recuerdan, lo que aprendieron de mí, esto enseñen. También cuando Jesús les dice a ellos, vayan y hagan discípulos, enseñando lo que yo he enseñado a ustedes. ¿Qué está viendo la gente del mundo en sus vidas? ¿Están viendo a Jesús? ¿La gente está viendo a Jesús a través de tu vida? Una iglesia fallosa, que madura y crece, es aquella que puede mostrar a Jesús en cualquier situación, que reconoce cómo está, pero sin embargo busca que Jesús sea mostrado en todo momento. Madurez no necesariamente es sinónimo de perfección. La iglesia primitiva no era una iglesia perfecta, no era una iglesia que sobrepasaba a otros en el lugar. Era una iglesia que con fallas y todo seguía adelante. Madurez no es una posición social o una posición de liderazgo. Este está en el liderazgo porque es el más pilas y el que más entendió la palabra, el que hizo el seminario bíblico. No se refiere a eso. Madurez es como tú lees la palabra, recibes la palabra y la pones por obediencia. Porque puede venir uno que está 20 años en la iglesia y uno que tiene 3 años, y el que tiene 3 años lo puede adelantar. porque pone en práctica, porque lee la palabra y la pone en práctica. Madurez es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos faculte para caminar en dirección de ella, en medio de la adversidad y en medio de la diversidad. A pesar de todas las dificultades por las que pasaba o por las que atravesaba cada uno de los miembros de la iglesia primitiva, esta seguía avanzando y el Espíritu Santo añadía cada día los que tenían que ser salvos. En base a esto, en base a estas características positivas, negativas de la iglesia primitiva, que aún en medio de todas esas cosas fallosas avanzaron, vamos a ver qué podemos rescatar nosotros para este tiempo, para nuestra vida hoy como iglesia. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador? Amén. Viva como que Jesús es su Salvador. Porque una cosa es decir yo tengo a Jesús y otra cosa es vivir como Jesús nos mandó a que viviéramos. Y dice la palabra que cuando Jesús enseñó a sus discípulos, Él lo hizo. Él se puso un paño aquí. Tomó una jarra, cogió agua y les enseñó el servicio. ¿Está viviendo usted como uno que conoce a Jesús? La madurez empieza con un proceso, comienza con un proceso, con una persona cuando acepta a Jesús como su Salvador. Él o ella renace en el Espíritu y escoge vivir en Cristo y vivir como Cristo. Vivir en Cristo es yo acepto todo lo que tenga que ver contigo, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Eso es vivir en Cristo. Y vivir como Cristo es que una vez que usted le acepte, empiece a caminar como Él. Cristo no andaba rechazando a nadie y no andaba excluyendo a nadie. Y no se llevaba con los unos que hablaban bonito o con los que cantaban chévere o con los que predicaban mejor. Él se llevaba con todos y nos dijo, los van a tener siempre. Los pobres van a estar siempre, hay que atenderlos también. A eso nos llamó Jesús, a ser como Él. Otro ejemplo, otra cosa que vemos allí, y es que, y aún el apóstol Pablo hablaba acerca del crecimiento espiritual como un proceso continuo. Una vez que usted acepta a Jesús, que lo recibe como su Salvador, usted empieza a vivir como Él, pero no es algo que termina aquí. Madurez en el concepto común es que usted alcanza un grado de excelencia en algo que se ha proyectado. Sin embargo, la madurez espiritual, Pablo lo decía, que es un proceso continuo, un proceso continuo. ¿Acaso cuando usted lee la palabra, el mismo un versículo igual ese día, le habla lo mismo? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo le mueve según la necesidad que usted tenga. Es un proceso continuo. Yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que leer la palabra. El apóstol Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es un proceso continuo. No se quede como llegó. No se quede así como está. Es necesario que usted aprenda la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que usted era ya pasó. Jesús lo llevó en la cruz. Ya no puede vivir culpándose de algo que usted era. Jesús ya lo perdonó en la cruz. Pero acepte el perdón y tenga un cambio de vida. Ya no siga siendo la misma persona. El mismo apóstol no había alcanzado. Aún así, continuamente proseguía a la meta. Cada día levántese y diga, hay algo más que hacer. Señor, yo quiero ser como tú hoy. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad en mi vida. Tercera cosa, para poder experimentar madurez espiritual, uno debe también entender que el crecimiento viene por gracia y que solo Dios es la fuente de esa gracia. No lo va a hacer en sus fuerzas. Los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a hacer esto. Si ellos sabían quién era su fuente, Dios es nuestra fuente de todo conocimiento, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es Dios. ¿Y cómo usted conoce a Dios? A través de la palabra. No hay otra cosa. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con sus hermanos. ¿Cuál es el tiempo que estamos nosotros teniendo para abrir la palabra y escudriñar y conocer a Dios a través de ella? ¿Qué cosas estamos haciendo que nos están impidiendo venir y conocer a Dios a través de la lectura de la palabra? Conocimiento. Necesitamos conocer al que es la fuente de nuestra madurez espiritual. Ese es nuestro Dios. Necesitamos estar conectados con Él y conectados con su palabra. Vosotros, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, 3 y 9, nos motiva a conocer a Dios, nos motiva a ir cada día subiendo de nivel, por medio de las cuales nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos al Señor. Debemos conocer para que cuando nosotros le conocemos, somos santificados. El Señor nos confronta de pecado y somos santificados por la gracia que viene a través de su Hijo Jesucristo. Pedro también dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estos son algunos atributos que tiene Dios. Usted quiere ser como Jesús, usted tiene que conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, empieza a vivir como es Él. Y estos atributos se reflejan a través de su vida. El amor, la fe, la templanza, el conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, vienen a ser parte de su vida cuando usted se conecta con el Señor y vienen a abundar en usted. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que nosotros podemos buscar para tener un crecimiento espiritual en medio de las fallas. No somos perfectos, pero la sangre de Cristo en su vida y en mi vida nos hacen aceptos delante del Señor y nos pueden ayudar al crecimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando acepta a Cristo, sea como Cristo. El crecimiento es un proceso que debe buscarse siempre. Usted tiene que experimentar una madurez espiritual entendiendo que esto es por pura gracia del Señor. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, nosotros debemos hacer dos cosas. Tomar la decisión de aprender la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Recuerde lo que dice Romanos. Renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro disco, entonces nosotros vamos a poder caminar hacia la madurez espiritual que tanta falta nos hace. La otra cosa es, una vez que usted renueva su mente y decide conocer a Dios a través del estudio de la palabra, de aprender la palabra de Dios, es obedecer aquello que ha aprendido. Y esa es la parte más fuerte. Y la parte que muchas veces se nos hace difícil. Conocemos de la palabra, pero nos cuesta obedecer la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que en la obediencia hay bendición. Cuando somos obedientes no necesitamos esforzarnos, no necesitamos hacer tantas cosas, porque Dios ha prometido que Él lo va a hacer por nosotros. Su Espíritu Santo es aquí. Usted quiere ser una iglesia madura, usted quiere ser alguien que crece a pesar de todas las fallas. Sea obediente. Seamos obedientes a lo que el Señor nos mandó hacer para cumplir con su palabra. Y esto de la obediencia se refleja en el servicio con otros. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diario, a cada momento, es la parte que yo he separado para Dios. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La venida del Señor está cerca y aún hay gente afuera que necesitan conocer de Jesús. Pero ¿quién les va a enseñar a Jesús si la iglesia todavía se está preocupando en sus fallas y en sus errores? ¿Qué estás esperando para volver a la fuente? ¿Qué te detiene volver a esa fuente? ¿Qué pecados ocultos están deteniendo tu caminar hacia el crecimiento y la madurez espiritual? Iglesia, es tiempo de volver a la fuente. Es tiempo de regresar. No te quedes solo con el mensaje, solo con saber que puedes cambiar esa manera de vivir. Dile al Señor, no solo quiero cambiar, yo quiero empezar a actuar. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche. Y quiero que por un momento cierre sus ojos y usted piense en qué cosas en su vida todavía no ha entregado al Señor. ¿Qué cosas en su vida todavía necesitan ser trabajadas? Y dígale al Señor, aquí estoy, empieza a obrar. Yo quiero ser un ente de cambio. Yo no quiero ser el mismo, la misma persona. Yo quiero, Señor, conocerte más. Cierre sus ojos y dígaselo al Señor. Cierre sus ojos y dígale, aquí estoy, Señor, yo acepto tu perdón. Acepto la obra tuya en la cruz por mí. No quiero ser igual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Mis ojos fijaré en ti.
Gracias, Jesús.
Descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
Sí, Señor.
Hasta el final.
Tú hiciste una obra en la cruz, Jesús. Tú hiciste una obra, Señor. Tú derramaste tu sangre por tu iglesia. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que nos era contrario, tú lo llevaste en la cruz y lo clavaste, Señor, y nos encomendaste, Señor, llevar tu palabra por todo lugar. Hemos pecado, Señor, hemos fallado, mi Dios amado, pero siempre está allí la sangre de tu Hijo Jesús, que por gracia fue derramada en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos sido esa iglesia que lleva tu mensaje, que testifica de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado el reto de ir y dar a conocer tu nombre como nos mandaste. Perdona nuestra vida de pecados, Señor, pecados ocultos, pecados, Señor, que no nos han dejado crecer. Aquí estamos, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, haz tu obra en nuestra vida hoy, Señor. Gracias, Señor. estamos delante de ti en esta hora, Padre Santo. Libres, libres en ti, Señor. Queremos ser libres en ti de todo pecado, Señor. De todo pecado, Señor. Dígale al Señor. Dígale al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Empieza a obrar en mi corazón, empieza a obrar en mi vida. El Espíritu Santo de Dios no va a hacer nada que usted no quiera hacer. Y como le digo, hay mucha gente que necesita conocer a Jesús, y solo usted y yo podemos darlo a conocer. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Los bendecimos en esta noche. Los bendecimos en esta noche, Señor.
Puede tomar su asiento mientras seguimos orando. Damos gracias, oh Dios, por el mensaje de esta noche. Gracias, Padre bendito, por que nos enseñaste, nos recordaste que debemos de seguir esforzándonos por ser mejores cristianos. Que así como hay problemas, o como hubo problemas en la iglesia primitiva, así también, Señor, sabemos que van a haber problemas. Danos la madurez, Señor, para poder seguir creciendo. Para no desanimarnos, Señor, a pesar de las cosas que se vean. Porque no venimos buscando hombres, sino buscándote a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas la vida de nuestra hermana Varenka, misionera, que apoyamos como iglesia. Así oramos por todos los misioneros, Señor, para que ese respaldo siempre pueda estar. No solo económico, sino emocional y espiritual. Que tú los respaldes, Señor. Levanta, Señor, obreros, levanta líderes en esta iglesia, Señor. Así, mi querido amigo, usted que está acá, no podemos irnos sin hacer la invitación. No se puede ir usted sin tener a Cristo en su corazón. Podrá tener 20 años, 10 años tomando un lugar en una iglesia, pero eso no lo convierte a usted en un cristiano, en un hijo de Dios. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amigo, hoy es un buen día para que usted reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que se ponga en pie. Ahí va a pasar un diácono, hacerle la mejor invitación de su vida a Cristo como Señor y Salvador. Esto no es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión. Jesús está buscando tener comunión con usted. Póngase de pie. Reciba al Señor. Que esa silla no le robe la bendición, los nervios, el miedo del qué dirán. Era Dios hablando a su vida. El mensaje puesto en los labios de nuestra hermana. Así, amigo, usted que nos mira a través de las redes sociales, también puede hacer esta oración conmigo desde ahí, desde su casa. Repita conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amado, amigo, esta noche Dios habla. Y le pedimos, Señor, que nos lleve con bien hasta nuestros hogares. Líbrenos de todo accidente, Señor, en las calles. Denos la fuerza para poner en práctica todo lo que se habló en esta noche. Que seamos cristianos que marcan la diferencia. Oramos por el regreso de nuestro pastor. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados.
me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.